Esta es la segunda parte para el sermón del día 49, año 2014. Bueno, hay demasiado aquí en el libro de Deuteronomio. Es por eso que sugerí que estudie y lea todo el libro. Vayamos a Deuteronomio 18. En Deuteronomio 18, en el verso 15, tenemos una profecía de Cristo. Esto es una promesa de Dios. Vayamos allá y leamos en Deuteronomio 18 y vamos a comenzar en el verso 15. Deuteronomio 18, en el verso 15. Dice así: El Señor su Dios les levantará un profeta de en medio de ustedes, de sus hermanos, uno como yo. Esto es Moisés. Sigamos. A él ustedes escucharán, de acuerdo a todo lo que ustedes desearon del Señor su Dios en Horeb, en el día de la asamblea, diciendo: No escuche nuevamente la voz del Señor mi Dios, ni vea más este gran fuego para que no muera. ¿No es interesante? En primera persona singular. Continuemos. Y el Señor me dijo: Han hablado bien lo que han hablado. Fueron bien intencionados. Así Dios dice lo que Él hará. Sigamos leyendo, verso 18. Yo les levantaré un profeta de entre sus hermanos, uno como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. ¿No dijo Jesús que él habló lo que el Padre le dijo que dijera? ¿Que él hizo lo que el Padre le ordenó hacer? Sí. Continuemos. Verso 19. Y sucederá, cualquier cosa que el hombre no escuche mis palabras, las cuales él hablará en mi nombre, yo lo exigiré de él. Piense en todos los falsos profetas que han habido, incluso hoy en día. Leamos esto. Pero el profeta que presuma hablar una palabra en mi nombre, la cual no le he ordenado hablar, o quien hable en el nombre de otros dioses, incluso ese profeta morirá. Cosa tremenda. Identifiquemos esto porque es importante. Hay un falso profeta entre nosotros, quien predica un poquito de verdad, pero clama que él mismo es aquel profeta. Y he aquí, la gente le cree y lo sigue. ¿No es increíble? ¿Tienen sus Biblias justo al frente de ellos? Sí. Leamos lo que dijo Pedro hablando de Jesucristo. Él les dijo que ellos lo crucificaron. Mataron al autor de la vida. Vayamos a Hechos, capítulo 3. Y vamos a leer desde el verso 15. Hechos, capítulo 3, en el verso 15. Dice: Y mataron al autor de vida, a quien Dios ha levantado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. El mensaje es mucho más poderoso. Ellos no quisieron oír la voz de Dios, querían escuchar a un hombre. Entonces Dios envió a Jesucristo como hombre, nacido de la Virgen María, para predicarles sus palabras. ¿Elimina eso las palabras de Dios? No, Él habló solamente las palabras de Dios. ¿Qué prueba esto? Sea por la voz de Dios, sea por la voz de Cristo, sea por la palabra escrita de Dios. Todos somos responsables ante Dios, ¿correcto? Sí. Después de eso, pasemos al verso 17. Dice: Y ahora, hermanos, me doy cuenta que ustedes actuaron en ignorancia, como lo hicieron sus gobernantes también. Pero lo que Dios había anunciado antes por la boca de todos sus profetas, que Cristo debería sufrir, Él lo ha cumplido como corresponde. Por tanto, arrepiéntanse y sean convertidos. En vez de ir a través de todas las pruebas y problemas como lo hicieron los hijos de Israel en su viaje al monte Sinaí, continuemos. Para que sus pecados puedan ser borrados, para que los tiempos de refrigerio puedan venir desde la presencia del Señor. Espiritualmente, a cada uno de nosotros individualmente. Sigamos. Y para que Él pueda enviar a quien les fue proclamado antes, Jesucristo. Enviarlo de regreso a la tierra. Y ese ha sido el mensaje continuo desde aquel día hasta este, y va a pasar. Continuemos, verso 21. A quien el cielo debe ciertamente recibir hasta los tiempos de restauración de todas las cosas, de los cuales Dios ha hablado por la boca de todos sus santos profetas desde que el mundo comenzó. Lo dice dos veces, leamos. Porque Moisés verdaderamente dijo a los padres: un profeta levantará el Señor su Dios para ustedes dentro de entre sus hermanos, como yo, a él escucharán en todas las cosas que él les dirá. Y será que toda alma que no escuche a ese profeta será destruida dentro de entre el pueblo. Ahora, ciertamente, todos los profetas, desde Samuel y aquellos que siguieron, tantos como profetizaron, también proclamaron estos días: ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios mismo señaló a nuestros padres, diciéndole a Abraham: y en tu semilla todas las familias de la tierra son benditas. A ustedes, primero Dios, habiendo levantado a su Hijo Jesús, lo ha enviado a bendecirlos, al volverlos a cada uno de ustedes de su maldad. Jesucristo es aquel profeta, ningún otro hombre. Vayamos ahora a Lucas 4. Aquí está Jesús como un hombre, y él fue a Nazaret, a la sinagoga. Esa es a la que él asistía cada sábado con María, José y sus hermanos y hermanas mientras estaba creciendo. Esto es en el día de Pentecostés, el día de las semanas. Eso es lo que significa en el griego cuando dice el día sábado. En la Biblia versión fiel encontrará una nota de pie de página sobre por qué esto es así. Vayamos entonces a Lucas capítulo 4 y vamos a leer desde el verso 16. Lucas capítulo 4. En el verso 16 dice: y vino a Nazaret, donde había sido criado, y de acuerdo a su costumbre fue a la sinagoga en el día del sábado anual y se paró a leer. Y allí le fue dado el libro del profeta Isaías, y cuando él había desenrollado el rollo de papel, encontró el lugar donde estaba escrito. Esto es refiriéndose a aquel profeta. Leamos, verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por esta razón, Él me ha ungido. Note lo que Él está diciéndoles y cuán directo y profundo es esto. Pero la pregunta es, ¿lo escucharán? Recuerde, los ancestros de ellos dijeron: Moisés, tú háblanos, escucharemos a un hombre. Entonces Dios dijo: ok, voy a enviarles a un hombre. Él vino, se para, cita las escrituras y dice: leámoslo. Él me ha ungido para predicar el evangelio al pobre. Me ha enviado a sanar a aquellos que estaban quebrantados de corazón, a proclamar perdón a los cautivos y recuperación de vista al ciego, a enviar en liberación a aquellos que han sido aplastados, a proclamar el año aceptable del Señor. El comienzo de la predicación del Evangelio ese año comenzó en el día de expiación, del año 26 después de Cristo, el cual fue un año de jubileo. Jesús empezó su ministerio al derrotar a Satanás el diablo, primero venciéndolo al ayunar 40 días y 40 noches. Un comentario. En el libro Matando a Jesús de Bill O'Reilly, él nunca mencionó ni una vez a Satanás el diablo. Sigamos leyendo, verso 20. Y tras enrollar el rollo y entregarlo al asistente, se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos sobre él. Eso fue tal cosa sorprendente de decir, como él lo dijo de sí mismo. Toda la sinagoga se puso de rodillas, oraron a Dios en acción de gracias, levantando sus brazos a Dios, diciéndole, «Gracias, Señor, por cumplir tu palabra y por enviarnos a aquel profeta». No, ellos hicieron lo mismo de allá atrás en los libros de Éxodo y Deuteronomio. Leamos, verso 21. Entonces, él empezó a decirles, «Hoy». Recuerde, eso es en la fiesta de Pentecostés. Hoy, esta escritura está siendo tiempo presente pasivo, está siendo cumplida en sus oídos. Y todos corrieron y lo abrazaron y lo besaron y dijeron, ¡qué palabras tan maravillosas! Después de todos estos siglos, tú finalmente estás aquí. No, eso no hicieron. Verso 22, leamos. Y todos dieron testimonio de él, y estaban asombrados a las palabras de gracia que estaban saliendo de su boca, y dijeron, ¿no es este el hijo de José? Vean, él es tan solo un hombre. Pues bien, eso es lo que pidieron, ¿verdad? Verso 23. Y él les dijo, con seguridad, ustedes me dirán esta parábola, médico, sánate tú mismo. Lo que sea que hemos escuchado siendo hecho en Capernaum, haz también aquí, en tu propio país. Pero él dijo, verdaderamente les digo, ningún profeta es aceptable en su propio país, porque en verdad les digo, muchas viudas estaban en Israel en los días de Elías, cuando los cielos fueron cerrados por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre sobre toda la tierra. ¿A dónde él envió a Elías? A una viuda gentil, en Sarepta. Su hijo murió, y Elías lo resucitó. Luego Jesús les dijo, pasemos al verso 27. Hubo también muchos leprosos en Israel, en el tiempo de Elías el profeta, y ninguno de ellos fue limpiado, sino solamente Naamán el sirio, un general del ejército. Toda la sinagoga se arrepintió. No, reaccionaron de la misma forma que sus ancestros a la palabra de Dios. Sus ancestros dijeron, envíanos a un hombre, Moisés, nosotros escucharemos. No, no lo hicieron. Lo mismo hoy. ¿Escuchamos las palabras de Dios? ¿Amamos en verdad a Dios? ¿En realidad lo queremos obedecer? ¿En realidad queremos guardar sus mandamientos? ¿En verdad queremos amarlo y servirlo? ¿En verdad? ¿Queremos en verdad vida eterna? ¿O queremos tan solo cosas para vivir agradablemente en esta vida física y eso será suficiente? Justo como las expectativas eran altas cuando Jesús vino, asimismo son altas para nosotros hoy en día, incluso más altas porque tenemos la palabra de Dios completa. Note lo que hicieron, sigamos leyendo, verso 28. Todos en la sinagoga, quienes escucharon estas cosas, fueron llenos con indignación, y se levantaron y lo echaron de la ciudad, y lo dirigieron al borde de la montaña sobre la cual su ciudad estaba construida, para tirarlo de cabeza. Pero él pasó seguramente por en medio de ellos y partió. Tan solo les dio a todos ceguera, de modo que no lo pudieron encontrar, y él tan solo caminó y se fue. Tremendo, ¿verdad? Veamos ahora cómo recibieron a Jesús. Cuando Jesús subió al templo, él entró sin anunciarse. Ellos no sabían quién era él. Sin embargo, Dios profetizó que él entraría. Ellos no tenían suficiente sentido para entender que lo que él hizo era para tener su atención, porque él era aquel profeta, porque él era el Hijo de Dios, porque él era Dios manifestado en la carne. Tenían su templo, su sistema, el establecimiento, y todo debía ser manejado de acuerdo a sus reglas, las cuales hacía mucho cambiaron de las palabras verdaderas de Dios. Vayamos ahora a Juan, capítulo 2. Y vamos a leer desde el verso 13. Juan, capítulo 2, comenzando en el verso 13, dice así: Entonces, la Pascua de los judíos estaba cerca, y Jesús subió a Jerusalén. Y él encontró en el templo aquellos que estaban vendiendo bueyes y ovejas y palomas, y los cambiadores de monedas sentados allí. Y tras hacer un látigo de cuerdas, él los expulsó a todos del templo, con las ovejas y los bueyes, y derramó las monedas de los cambiadores de moneda, y volcó las mesas. Y aquellos que estaban vendiendo las palomas, él dijo: «Saquen estas cosas de aquí. No hagan la casa de mi padre una casa de mercancías». Pare y piense en esta declaración, no sólo de lo que significaba para ellos allí. Todos debieron haberse puesto de rodillas y arrepentirse. No, no hicieron eso. Así como hoy. ¿Qué tal todas esas iglesias que mercadean gente por dinero y predican mentiras, mitos y verdades? Verdades entre comillas. Eso es llamado cristianismo del mundo. Por ejemplo, en la cadena de televisión Trinity Broadcasting no permitirán que nadie predique profecía, sufrimiento, dolor del tiempo final. Por el contrario, dirán: envíe su dinero por felicidad y bondad. Pero va a llegar tristeza, depravación y destrucción. Pasemos al verso 17. Dice así: Entonces sus discípulos recordaron que estaba escrito: El celo de tu casa me ha consumido. Lo recordaron después del hecho. Sigamos, verso 18. Como resultado, los judíos respondieron y le dijeron: ¿Qué señal nos muestras viendo que tú haces estas cosas? Jesús tan solo les mostró una señal al volcar todas las mesas, diciéndoles que su padre lo había enviado a la casa de su padre a hacer eso, porque ellos la habían profanado con toda su mercadería, tradiciones y ganancias excesivas. Leamos el verso 19. Jesús respondió y les dijo: Destruyan este templo, y en tres días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: Este templo estuvo 46 años en construcción, ¿y tú lo levantarás en tres días? No entendían. Sigamos. Pero él hablaba concerniente al templo de su cuerpo. Y después sus discípulos recordaron eso. Juan, capítulo 4, llega a ser un capítulo muy importante de entender. Todo el camino Jesús nos enseña cómo necesitamos adorar a Dios, cómo necesitamos guardar los mandamientos de Dios, cómo necesitamos amar a Dios. Esto está hablando de la mujer en el pozo en Samaria. Y él le dijo a ella que no tenía un esposo. Has tenido 5 esposos. ¿Cómo supo eso? Tan solo por mirarla. Piensa en eso por un minuto. ¿Puede alguien burlarse de Dios en algún momento? Después de decir eso, la mujer respondió, vayamos allá a Juan capítulo 4 y vamos a leer en el verso 19. Juan capítulo 4, comenzando en el verso 19, dice así. La mujer le dijo, Señor, percibo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en esta montaña, pero ustedes dicen que el lugar donde es obligatorio adorar es en Jerusalén. Sí, todos tienen su religión. Sí, en verdad, un lugar para adorar. Sigamos, verso 21. Jesús le dijo, Mujer, créeme, la hora viene cuando ni en esta montaña ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes no saben lo que adoran, nosotros sabemos lo que adoramos, porque la salvación es de los judíos. Aquí está la clave, y esto es todo concerniente al conteo a Pentecostés y Pentecostés y el Espíritu Santo, y así es como nuestra adoración de Dios necesita ser. Leamos verso 23. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán. Pare y piense en lo que él está diciendo. Aquellos en Samaria no eran los verdaderos adoradores, eran falsos adoradores. ¿Quiénes serán los verdaderos adoradores? Aquellos quienes tienen el Espíritu Santo de Dios, aquellos quienes son llamados, escogidos y fieles. Sigamos leyendo. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre ciertamente está buscando a aquellos que lo adoren en esta manera. Eso es lo que Dios quiere. Esto es algo tremendo que entendamos. ¿Cómo necesitamos ir a Dios? ¿Cómo necesitamos aproximarnos a Dios? Tome las cosas que hemos leído del Antiguo Testamento, que si somos diligentes, nos aplicamos y somos celosos, Dios nos escuchará. Aquí está el porqué. No estamos tratando con un templo, no estamos tratando con hombres, no estamos tratando con sacerdotes, estamos tratando con Dios el Padre y Jesucristo. Sí, todos venimos juntamente en el sábado cuando hay gente suficiente para reunirse, porque hoy estamos muy dispersos a causa de todos los pecados de los hombres. Aquí está lo que necesita hacer. Sigamos leyendo, verso 24. Dios es espíritu, y aquellos que lo adoran deben, esto es obligatorio, leamos, deben adorar en adorar de esta manera. Dios está buscando a aquellos quienes lo adoren en esta manera. Dios tiene sus siete espíritus que Él envía a través de toda la tierra, buscando a aquellos quienes lo estén buscando. Si lo buscamos con todo nuestro corazón, mente, alma y ser, lo encontraremos. Pero entonces, lo adoramos en, leamos, espíritu y en verdad. Vea todo lo que tenemos hoy para llenar y ocupar nuestras mentes y distraernos de amar, servir y adorar a Dios. Piense en eso. Es algo tremendo. Necesitamos entender eso. Entendamos, ya que hay una cosa importante y clave de entender. Si estamos enfocados solamente en profecía, vamos a perder el punto. La profecía es en verdad interesante. La profecía es en verdad cierta. Para entenderla debemos y necesitamos algo más grande que eso. Es por eso que Jesús trajo a todos los discípulos juntamente antes que él ascendiera por última vez al cielo. Vayamos al libro de Hechos, al capítulo 1. Y leamos ese relato, el cual comienza desde el verso 3. Hechos capítulo 1. Comenzamos en el verso 3. Dice así. A quienes también por muchas pruebas infalibles, se presentó a sí mismo vivo, después de haber sufrido, siendo visto por ellos por 40 días, y hablando las cosas concernientes al reino de Dios. Y mientras estaban reunidos con él, les ordenó no salir de Jerusalén, sino esperar la promesa del Padre, la cual él dijo: han escuchado de mí. Tenemos esa promesa del Padre ahora. Sigamos leyendo. Verso 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo después de no muchos días. Tan solo 10 días. Sigamos. Así entonces, cuando estaban reunidos, le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Estaban buscando que la profecía sea cumplida, en vez de entender lo que Dios quería que fuera hecho. Leamos, verso 7. Y él les dijo: no es para ustedes saber los tiempos o las temporadas, las cuales el Padre ha establecido en su propia autoridad. Es por eso que podemos entender ciertas profecías de acuerdo a los días santos. ¿Cómo funcionan? Exactamente cuándo ocurrirán, no lo sabemos. No necesitamos estar obsesionados con las profecías. Necesitamos mantener la perspectiva adecuada. Necesitamos mantenernos vigilando, de modo que no seamos atrapados en trampas proféticas y dejar a Dios. Pero el foco es espiritual, el Espíritu de Dios, que seamos llenos con el Espíritu de Dios y adorar a Dios en espíritu y en verdad. Eso es lo importante. Sigamos, verso 8. Pero ustedes mismos recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes. Un comentario. Como hablamos de algunos de los cambios de doctrina y doctrinas confundidas que la gente cree que han descubierto cosas nuevas, recibí un artículo que dice que el Espíritu Santo es una persona y que esa persona es Jesús. Sin embargo, justo aquí en la Biblia tenemos los apéndices acerca del Espíritu Santo y el Espíritu Santo de Dios. Tenemos por lo menos 2 folletos acerca del Espíritu Santo de Dios. Tenemos además una serie de sermones de cómo usar el Espíritu Santo de Dios. Esto tan solo muestra que hoy debemos combatir la ventana de 12 minutos de atención creada al ver televisión. Todo lo queremos resumido, facilito. Queremos entenderlo a nuestra manera y pierde toda la verdad. Eso es lo que le ha pasado a la iglesia. Sigamos leyendo. Y serán mis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Luego, él fue tomado en el cielo y desapareció de su vista. Sigamos leyendo, verso 9. Y después de decir estas cosas, mientras estaban mirándolo, fue levantado, y una nube lo recibió fuera de su vista. Luego, mientras estaban mirando fijamente hacia el cielo, mientras él estaba subiendo, de repente 2 hombres en vestidos blancos se pararon junto a ellos, quienes también dijeron: ustedes, hombres de Galilea, ¿por qué están parados aquí mirando hacia el cielo? Este mismo Jesús, quien fue levantado de ustedes al cielo, vendrá exactamente en la misma manera como ustedes lo han visto ir al cielo. Entonces fueron a Jerusalén, y mañana cubriremos en el día de Pentecostés que recibieron el Espíritu Santo. Veamos ahora algunos paralelos de los hijos de Israel yendo al monte Sinaí en relación a la iglesia del Nuevo Testamento. Cristo está en el cielo, a la mano derecha de Dios. Él está conduciendo todo lo que está ocurriendo en la tierra, para cumplir todas las profecías, para estar con su pueblo donde sea que esté en la tierra. Él es nuestro sumo sacerdote, nuestro mediador, nuestro sacrificio. Es su sangre derramada que perdona nuestros pecados. Es el poder del Espíritu que viene a nosotros de Dios el Padre y Jesucristo, de modo que podemos adorar a Dios en espíritu y verdad. Esto es muy importante que lo entendamos, porque viviendo en este mundo necesitamos cada día arrepentimiento, la limpieza de nuestra mente y estar celosamente buscando a Dios y a Jesucristo. Vayamos ahora a Hebreos capítulo 4 y leamos desde el verso 14. Hebreos capítulo 4. En el verso 14 dice: Teniendo por lo tanto un gran sumo sacerdote, más grande que el templo que estuvo allí, más grande que lo que tuvieron los hijos de Israel, sigamos, quien ha pasado a los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, deberíamos sujetar firme la confesión de nuestra fe. ¿En qué era vivimos? La era de los tibios, la era laodiciana. Así que mantengamos firme nuestra profesión. Verso 15, leamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda empatizar con nuestras debilidades, sino uno quien fue tentado en todas las cosas, de acuerdo a la semejanza de nuestras propias tentaciones, aunque él fue sin pecado. Por lo tanto, deberíamos venir con audacia al trono de gracia, en espíritu, en verdad y arrepentimiento. Sigamos, para que podamos recibir misericordia y encontrar gracia para ayuda en tiempo de necesidad. Recuerde que Pentecostés y el conteo de las semanas, día 40 y 50, todos tienen que ver con nuestra relación espiritual con Dios el Padre y Jesucristo. Nuestra relación con Dios es hecha posible a través del poder del Espíritu Santo. El engendramiento de Dios el Padre y la segunda parte del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, juntamente, de modo que tenemos la mente de Cristo y que somos los hijos engendrados de Dios el Padre. Pasemos a Hechos capítulo 10. Y vamos a leer desde el verso 15. Hechos capítulo 10. En el verso 15 dice: Y el Espíritu Santo también nos da testimonio, porque después de que Él había previamente dicho: Este es el pacto que estableceré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Yo daré mis leyes dentro de sus corazones y las inscribiré en sus mentes, y sus pecados e ilegalidad no recordaré más, nunca más. Hermanos, esto es algo fantástico de entender. Esta es nuestra relación con Dios. Es por eso que tenemos el entendimiento que Dios nos da, porque amamos a Dios, guardamos sus mandamientos, estamos buscando diligentemente su palabra, estamos permaneciendo fieles y verdaderos a las palabras de Dios. Somos fieles y verdaderos a lo que Dios está haciendo. No somos rebeldes peleando contra Dios y tratando de buscar nuestra propia voluntad, sino dejamos que Dios nos moldee, dejamos que Dios cree en nosotros, dejamos que Dios obre en nosotros a través de Jesucristo. Sigamos leyendo, verso 18. Entonces, ¿dónde está la remisión de estos? Ya no es más necesario ofrecer sacrificios por el pecado. Por tanto, hermanos, teniendo confianza de entrar en el verdadero Santísimo por la sangre de Jesús. Recuerde cómo el pacto con Israel fue santificado con sangre. El pacto con nosotros fue santificado con la sangre de Jesucristo. Eso nos da confianza que somos capaces de tener contacto directo con Dios el Padre y Jesucristo en el cielo arriba, espiritualmente. Sigamos leyendo, verso 20. Según una forma nueva y viva. Eso es lo que es. Sigamos. La cual Él consagró por nosotros a través del velo, esto es su carne. Piense en la fantástica y maravillosa bendición, más grande que todas las señales, más grande que todas las maravillas, más grande que toda la destrucción que Dios trajo sobre los egipcios y los enemigos de Israel. Tener acceso directo a Dios el Padre, a través de su Espíritu. Acceso directo a Jesucristo, como nuestro sumo sacerdote y sacrificio. Sigamos leyendo, verso 21. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, aproximémonos a Dios con verdadero corazón, con completa convicción de fe. Esto es, creyendo absolutamente en Dios, confiando en su palabra, buscándolo. Sigamos. Habiendo sido purificados nuestros corazones de una conciencia maligna, y nuestros cuerpos habiendo sido lavados con agua pura. Esto es a través del bautismo. Sigamos. Retengamos sin vacilación. No dejen que ninguna de esas falsas doctrinas y falsos apóstoles lo engañen. Leamos. La esperanza que profesamos, porque quien prometió es fiel. Necesitamos entender esto. Vayamos a Hebreos 12. Este es un paralelo, yendo atrás cuando los hijos de Israel fueron al monte Sinaí. Entendamos la relación que Dios nos ha dado. Leamos entonces en Hebreos 12, comenzando en el verso 18. Hebreos capítulo 12, comenzando en el verso 18, dice: porque no han venido al monte que podía ser tocado y quemaba con fuego, ni a penumbra y temible oscuridad, y el torbellino y el sonido de la trompeta, y a la voz de las palabras, las cuales aquellos que oyeron rogaron que la palabra no fuera hablada directamente a ellos, porque no pudieron soportar lo que estaba siendo ordenado. Y si incluso un animal toca la montaña, será apedreado o atravesado con una flecha. Y tan espantosa fue la visión que Moisés dijo: estoy grandemente asustado y temblando. Sin embargo, piense en esto. Piense en lo que Dios ha hecho por nosotros. Piense en el gran privilegio de tener el Espíritu de Dios y guardar el sábado y los días santos de Dios. Piense en amar a Dios, piense en lo que Dios coloca sobre nosotros. De modo que podemos hacer esto, y esto es donde vamos y lloramos cada día. Sigamos leyendo, verso 22. Si no han venido al monte Sion y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, la cual Dios va a traer a la tierra. Sigamos. Y a una innumerable compañía de ángeles a la reunión festiva gozosa. Eso es mañana, la resurrección. Sigamos. Y a la iglesia de los primogénitos. Eso es lo que somos. Jesús fue el primogénito de entre los muertos, y nosotros somos la congregación de los primogénitos, la iglesia de los primogénitos. Sigamos leyendo. Registrada en el libro de vida en el cielo, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos que han sido perfeccionados. Cuando morimos, nuestro espíritu vuelve a Dios. Él lo almacena donde sea que lo almacene. Aquellos son todos los que han vivido fielmente y muerto en la fe. Ese espíritu que sale de nosotros cuando morimos y vuelve a Dios, no tiene pensamiento ni funcionamiento, porque ese espíritu no funcionará a menos que esté en una mente y un cuerpo. Cuando seamos resucitados, tendremos una nueva mente y un nuevo cuerpo. Mientras tanto, están almacenados allí, esperando la resurrección. Sigamos, verso 24. Y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la aspersión de la sangre de ratificación, proclamando cosas superiores que esas de Abel. Luego, Pablo da una advertencia. Eso es algo de lo que necesitamos tener cuidado. Leamos con atención. Tengan cuidado que no rechacen oír a quien está hablando. Necesitamos tener cuidado que eso no sea de acuerdo a nuestros pensamientos. Mañana vamos a ver otro recorrido al monte Sion, otro recorrido yendo a esta ciudad de Dios, la cual primero será manifestada como lo fue en Éxodo 24 con el mar de vidrio. Y esto es la resurrección de los santos de la muerte.